Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todos y todos, bienvenidos a Reporte Sandía. En la emisión de hoy estamos su servidor Juan Mayorga y la gran Laura Yáñez. Ya es mitad de junio, casi mitad de 2022, y con este episodio ya entramos de lleno en el segundo año de existencia de este podcast. Por cierto, si se perdieron nuestro especial de aniversario la semana pasada, les recomendamos que lo escuchen para que se enteren el chisme de cómo nació este proyecto, cómo trabajamos, quién es nuestra audiencia y cuál es nuestro plan a futuro. Y bueno, al menos en el centro y sur de México ya llegó en pleno la temporada de lluvias, así que nos tiene más fresquitos y tranquilos. ¿Y en Alemania qué tal, Lau? Me imagino que apenas van entrando en la temporada de calor.
Hola, Juan. Sí, aquí apenas están empezando los días calurosos. Cada vez ya son más que aquellos que tienen viento y lluvia. Como ya siempre me escucharán quejarme, no entiendo aún el clima de Berlín. Es un calor muy húmedo. Estoy trabajando en aceptarlo y espero que no nos toque una ola de calor pronto porque no estoy preparada para nada. También muy feliz de que ya estamos empezando nuestro segundo año. Y no me creo que lo hayamos logrado. ¿Y tú, Juanpa, cómo estás?
Yo también muy contento de estar empezando este segundo año de Reporte Sandía. Espero que no solo avancemos otro año, sino que también logremos hacer los especiales y las investigaciones que nos hemos propuesto desde el año pasado. Y bueno, hoy traemos información muy variadita, con suficiente balance entre noticias buenas y esas otras noticias que, para no llamar malas, mejor llamaremos golpes de realidad.
Y ya saben, antes de comenzar, no se olviden de darnos like y compartir en Instagram y Twitter, de suscribirse a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, y que si no usan ninguna de estas plataformas, nos pueden escuchar también en el sitio de Estudios Planeteando. Y si les gusta este proyecto, les invitamos a apoyar el periodismo independiente a través de nuestra cuenta en Patreon, de la que les dejamos el enlace al final de la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos con la información.
Monterrey, la capital industrial de México, padece una sequía histórica.
El gobierno de Nuevo León, en el norte de México, anunció nuevas medidas y estrategias para enfrentar la peor sequía del estado en décadas, que ya alcanzó a la emblemática ciudad de Monterrey, la capital estatal. Las medidas incluyen ajustes en los horarios de suministro de agua. Para los hogares que consuman más de 70 metros cúbicos, habrá multas y reducción de la presión en el suministro, además de envíos de pipas a las regiones más afectadas, reducción en las horas de clase para educación básica y la apertura de casi 250 nuevos pozos. También se ha pedido a las empresas ceder algunos de estos pozos y se han enviado avionetas para bombardear las nubes con yoduro de plata para provocar lluvia. En febrero, el gobierno estatal emitió una declaratoria de emergencia por el desabasto de agua en las presas que suministran principalmente a la zona metropolitana de Monterrey, situación que no ha mejorado de acuerdo con el último reporte del organismo de aguas local. La presa de Cerro Prieto está a 2.7%, su mínimo histórico, y la de La Boca está en 9%. En los últimos días se han registrado manifestaciones y cierres de calles y avenidas por parte de habitantes de las colonias más afectadas, exigiendo agua. También se ha retenido a choferes de los carros tanque por horas para exigir la llegada de más envíos. Además, las tiendas de conveniencia reportan compras de pánico de agua embotellada, reduciendo el número de garrafones que se puede comprar por cliente. En lo que respecta a la responsabilidad política, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, declaró que el problema le corresponde a la Comisión Nacional de Agua y acusa al gobierno anterior por la mala administración. Sin embargo, esta declaración del gobernador fue duramente criticada en redes como un intento de lavarse las manos. Los cárteles mexicanos de narcotráfico extienden su control a la pesca y la madera.
El Instituto Brookings, que es una organización independiente sobre políticas públicas con sede en Washington, reveló en una nueva investigación que el tráfico ilegal de especies en México se encuentra cada vez más ligado a China a través del crimen organizado mexicano. La experta estadounidense en crimen organizado, Vanda Felbert Brown, quien es la autora del reporte, explicó en entrevista con la periodista Teresa de Miguel, del diario El País, que actualmente los pescadores o talamontes furtivos son obligados a trabajar para cárteles como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, que les pagan con drogas como metanfetaminas. Según la investigación, estas mafias entregan estos recursos naturales mexicanos a los comerciantes chinos, quienes pagan en especie con precursores químicos para poder preparar más drogas. De esta manera, este intercambio comercial logra eludir los circuitos financieros regulados para combatir el lavado de dinero. Este comercio resulta devastador para la biodiversidad mexicana, ya que está detrás de la sobrepesca de la totoaba, que ha llevado a la pesca incidental y casi extinción de la vaquita marina, una marsopa endémica del Golfo de California de la que ya les hemos hablado muchas veces en Reporte Sandía. Además, este comercio destructivo se ve fomentado por el gran apetito de China por especies tanto ilegales como legales. Por ejemplo, además de la totoaba, los chinos compran una buena parte del abulón y el pepino de mar. Y en lo forestal, maderas legales e ilegales. La experta Vanda Felbert Brown explicó que la política del gobierno federal de no perseguir activamente al crimen organizado, al igual que la reducción del presupuesto para las dependencias de supervisión ambiental, han permitido el avance de esta situación. Científicos llaman a la ONU a abandonar el concepto de desarrollo sustentable.
Al menos 100 investigadores de 17 países han firmado una carta pública en la que llaman a repensar los objetivos de la cooperación internacional, concretamente abandonando el concepto de desarrollo sustentable, debido a su incapacidad de frenar la crisis ambiental durante los últimos 30 años. La carta, publicada en el diario inglés Independent y replicada en otras plataformas en Internet, está dirigida a los delegados nacionales que participarán en la Cumbre de Naciones sobre reducción del riesgo de desastres. El documento afirma que Naciones Unidas ha reportado un progreso inexistente para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable de reducción de la pobreza y la destrucción ambiental. Los científicos explican que esto ha sido así desde antes de la pandemia y citan al secretario general de la ONU, quien ha reconocido que la humanidad está de hecho yendo hacia atrás en la mayoría de los objetivos, comúnmente conocidos como ODS. Los científicos explican que se está volviendo claro que los supuestos que sostienen a los ODS son inválidos, incluyendo la continua expansión de la economía, y llaman a los negociadores a trabajar dentro del marco llamado sustituyendo el desarrollo sustentable. Los científicos que firman a título personal laboran en universidades y centros de investigación, principalmente de Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros países europeos. Las llantas de los automóviles producen mucho más contaminación por micropartículas que los motores.
Un análisis realizado en el Reino Unido descubrió que los neumáticos de los automóviles generan hasta 2.000 veces más micropartículas contaminantes del aire que los mismos motores de estos autos. Una cantidad que aumenta a medida que los autos son más grandes y que el estilo de manejo de los conductores es más agresivo. Las micropartículas generadas por el desgaste de las llantas son menores a 23 nanómetros, lo que quiere decir que son lo suficientemente pequeñas para permanecer suspendidas en el aire. Al ser inhaladas, son capaces de ingresar a los pulmones, luego al torrente sanguíneo y finalmente a los órganos, causando amplios daños a la salud humana. Además, estas micropartículas contienen cientos de químicos, muchos de los cuales son causantes de cáncer, según explicó al diario The Guardian Nick Molden, fundador de la empresa Emissions Analytics que realizó esta medición del desgaste de llantas. Este análisis se realizó probando 16 marcas de llantas en el mismo vehículo, con un sistema de recolección de micropartículas colocado detrás de las llantas. Las micropartículas recolectadas fueron después medidas con básculas de alta precisión. Se concluyó que por cada kilómetro manejado, las llantas producían más de 1 billón de micropartículas, 1 billón con B de burro. Molden estima que debido a esta situación, solo en Estados Unidos y Gran Bretaña son liberadas cada año al ambiente unas 300.000 toneladas de micropartículas de llantas que contaminan el aire, el agua y los suelos. Y una cosita más que reveló este estudio es que este tipo de contaminación tiende a ser mayor en los autos eléctricos debido a que son más pesados por los kilos extra de sus baterías, lo cual implica un mayor desgaste de llantas. México cancela un parque eólico a la empresa francesa EDF.
La Comisión Federal de Electricidad de México canceló el contrato de suministro de energía eléctrica que había suscrito con la empresa francesa Electricité de France para el funcionamiento del parque eólico Gunas y Carú, localizado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La decisión de la empresa paraestatal mexicana llega como conclusión de una lucha de 5 años de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, que había llegado hasta los tribunales franceses denunciando violaciones a sus derechos como pueblos indígenas, incluyendo la libre determinación sobre su territorio. El Parque Gunasicarú fue autorizado por el Centro Nacional de Control de Energía en 2016 como resultado de una subasta e implicaba la instalación de aerogeneradores con una capacidad conjunta de 252 megawatts. Los comuneros zapotecos denunciaron que la implementación del proyecto pasaba por la privatización de 4.700 hectáreas de tierra que actualmente son de propiedad comunal y que las instituciones del Estado mexicano habían legitimado este proyecto con consultas populares fraudulentas organizadas a modo. En un reporte de la periodista Diana Manso para la agencia Istmo Press, los comuneros zapotecos llamaron a las autoridades a respetar el carácter comunal de sus tierras, según lo establecido en el Decreto Presidencial de Dotación Agraria de 1964. Gunasicarú se suma a otros proyectos de energía eólica rechazados por las poblaciones indígenas del Istmo de Tehuantepec, que se han sentido excluidas en el desarrollo de esta industria en la zona con mayor potencial eólico en México. El dióxido de carbono en la atmósfera alcanza un nuevo máximo, 421 partes por millón.
Decir que el dióxido de carbono ha alcanzado su nivel más alto en la historia, tristemente se ha convertido en una noticia que se repite cada año. Sin embargo, ante la crisis climática es una noticia de primera importancia, ya que se trata del gas de efecto invernadero más común por efecto de las actividades humanas, y por lo tanto es el principal causante del calentamiento global. Solo en 2021, los seres humanos liberamos a la atmósfera 36 mil millones de toneladas de este gas. Esto es más que ningún otro año en la historia humana. En mayo pasado, la concentración de dióxido de carbono alcanzó las 421 partes por millón, según lo informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, es una concentración 50% mayor a la que había en la atmósfera antes de la Revolución Industrial, allá por el año 1700. Y en edad geológica también es un récord. Hay más dióxido de carbono en el aire de hoy que en cualquier otro momento en los últimos 4 millones de años. El calentamiento de la temperatura promedio del clima en el planeta ya ha alcanzado 1.1 grados centígrados. Pero si como humanidad queremos detener este termómetro en 1.5 grados y tener un futuro viable en el planeta, es necesario disminuir las emisiones de este y otros gases similares drásticamente para 2030. La invasión rusa en Ucrania ha detonado una nueva fiebre por el petróleo, advierten activistas.
El mundo está presenciando una nueva fiebre por proyectos de combustibles fósiles como consecuencia del alza de precios detonada por la invasión de Rusia en Ucrania, según informa un reporte de la organización inglesa Climate Action Tracker. Esta ola de nuevas inversiones en proyectos energéticos a base de gas, carbón y petróleo ponen al mundo en riesgo de lo que Climate Action Tracker describe como un calentamiento irreversible. Entrevistado por la BBC sobre este reporte, el profesor Niklas Hugne del Instituto New Climate dijo: "Se supone que esta nueva infraestructura de combustibles fósiles ayuda con el suministro energético en el corto plazo, pero una vez que sea construida la nueva infraestructura, estará ahí por décadas y definitivamente fallaremos en los objetivos climáticos". El reporte de Climate Action Tracker se publica mientras que diplomáticos asisten a negociaciones climáticas en Bonn, Alemania, de cara a la COP27 que se llevará a cabo en Egipto en noviembre próximo. Investigación encuentra relación entre depresión y traslados urbanos en América Latina.
Por cada 10 minutos adicionales al tiempo de traslado diario, hay 0.5% de probabilidad de presentar síntomas depresivos, de acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Transport and Health. Los factores que alargan los tiempos de traslado y el tipo de transporte utilizado van añadiendo probabilidades de tener síntomas depresivos. Por ejemplo, por cada 10 minutos extras en congestión vial, la probabilidad aumenta en 0.8%. El estudio buscaba analizar el comportamiento en los patrones de impacto del traslado diario en la salud mental. Para ello, analizaron la información de encuestas realizadas en 11 ciudades de América Latina, que son la Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Fortaleza, La Paz, Lima, Montevideo, Panamá, Quito y Sao Paulo. Un dato a destacar es que la falta de paradas de transporte público a 10 minutos o menos a pie también aumentaba las probabilidades de desarrollar síntomas depresivos. Sin embargo, algo interesante fue que los usuarios del sistema de transporte público formal, como el metro o redes de buses rápidos, presentaban mucha menos probabilidad de desarrollar estos síntomas depresivos en comparación con los conductores de autos privados. El estudio considera que estos datos son importantes para tener evidencia de que el transporte masivo, un mejor acceso a este y menor congestión ayudan a tener una mejor salud mental en las ciudades. Una corte de California declara que las abejas pueden ser legalmente peces.
Y no, esta noticia no es un chiste. Y sí, así como suena, para fines de protección, las abejas serán consideradas peces en California. Esta controversia inició en 2018, cuando varios grupos pidieron incluir a 4 especies de abejas y abejorros dentro de la lista de especies en peligro de California. El problema surgió tras notar que el Acta de Especies Amenazadas de este estado fue diseñada para proteger a las especies y subespecies nativas de aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles o plantas, donde claramente los invertebrados quedaban fuera de la lista. Sin embargo, las organizaciones que pedían la protección de estos polinizadores encontraron una laguna legal en la definición de peces. Pues el acta define a los peces como cualquier pez silvestre, crustáceo, invertebrado, anfibio o parte o huevo de estos animales. Inicialmente, en 2020, la Corte Superior del Condado de Sacramento había dicho que los invertebrados mencionados en el acta solo se referían a los invertebrados marinos. Sin embargo, este nuevo revés legal ha declarado que las abejas caben en la definición de pez y podrán ser consideradas para declararlas especies en peligro. La población de mariposas monarcas parece recuperarse en México.
Nuestro colega Bernardo Bastien, mejor conocido en redes como el Capitán Planeta, a quien por cierto le mandamos un abrazote de felicitación porque se acaba de graduar como doctor en geografía por la Universidad de California, escribió un hilo de Twitter explicando la confusa información que se ha publicado recientemente en medios estadounidenses sobre un repunte en la cantidad de mariposas monarcas en Norteamérica. Resulta que el conteo 2021-2022 en bosques de Michoacán y el vecino Estado de México, a donde las mariposas monarcas llegan en invierno para refugiarse del frío de Canadá y Estados Unidos, indicó un aumento del 35% en el área boscosa ocupada por mariposas. Y si bien las 2.84 hectáreas de bosques con monarcas en esta temporada son casi una tercera parte de las que se registraban en los 90s, sí representa un aumento desde el año históricamente más crítico, que fue el 2013-2014, cuando apenas se contabilizaron 0.67 hectáreas. Como Bernardo explica tras revisar algunas conclusiones científicas de este aumento, la evidencia aún no es suficiente para saber si se trata de una tendencia estadísticamente significativa. Y debido a que esta especie icónica de Norteamérica se distribuye entre México, Estados Unidos y Canadá, las causas de un posible repunte de su población podrían estar en cualquiera de estos países. Por ejemplo, Bernie señala como posibilidad el combate a la deforestación que reduce el hábitat invernal en los bosques de México, o la reducción de las prácticas agrícolas que destruyen la planta de la que se alimenta la mariposa en Estados Unidos, que es el algodoncillo. Sea como sea, esperamos que esta tendencia se confirme y la mariposa monarca regrese a su población original.
Y esto ha sido todo por el boletín de esta semana. Me sumo a las felicitaciones al Dr. Capi Planeta. Definitivamente felicidades, Bernie. Y hoy les recomendamos que escuchen el último episodio de Chismecito Ambiental sobre si es posible la gestión comunitaria del agua en nuestros contextos. Lo pueden escuchar en el sitio de Planeteando.
Y recuerden que nos pueden seguir en @reportesandia en Instagram y Twitter.
Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Chao.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.